Ahora sabemos por qué tiene el grupo de discipulado. Bueno, vamos a empezar con el Señor. Padre, entregamos nuestro tiempo delante de ti con hambre de conocerte y crecer en sabiduría profunda. Tú eres sabiduría y queremos conocerte y acercarnos más a ti. Ayúdanos a hacer esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces, Job lo dejamos sintiendo en capítulo 7 que la disposición de Dios había cambiado hacia él y se sentía desechable y sin valor. Y dijo que se sentía como que estaba a punto de morir y iba a ser olvidado. Pues para la mayoría de nosotros ser olvidado es una tristeza casi inaguantable. Pero vamos a ver que es exactamente lo que Job va a pedir ahorita, es que Dios lo olvide, porque ya no aguanta la presencia de Dios en su vida. Entonces vamos a, si no estás en Job capítulo 7, y vimos dos preguntas que surgieron en Job por su sufrimiento. El primero es que Dios exige de sus criaturas lo que le debemos, versículos 1 al 6. Y Dios ve a sus criaturas como desechables, versículos 7 al 10. Y ahora va a ser la pregunta a Job: ¿Dios persigue a sus criaturas? Versículos 11 al 19. Sí. Ok, debo de mover esto. Oh, no. No sé si está bien el micrófono. Ok. Muy bien. Entonces estamos en Job capítulo 7 y versículo 11. Y Job dice: por tanto, en base a lo que ya he dicho en capítulos 3, 6 y 7, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Y está hablando directamente a Dios. Y podemos sentir un poco incómodos con la manera en que Él se está dirigiendo a Dios. Pero tomemos un paso para atrás. ¿Quién aquí no ha hablado a Dios en algún momento de esa forma? Entonces vamos a tenerle paciencia a Job con su tono, porque en realidad en el Salmo 81, versículo 10, y cuando yo llegue ahí lo voy a leer, Salmo 81, 10. Dice Dios: yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Y esa frase en hebreo está hablando de los pajaritos. Y todos hemos visto las golondrinas, ¿verdad? Que vienen las golondrinas y se agarran de la orilla, y los bebés suben su cabecita, abren su boca y están. Es exactamente lo que Salmo 81:10 está diciendo Dios. Quiero, Dios dice, que abras tu boca y chilles como un pajarito. El pajarito que no abre su boca y chilla por comida, muere. Dios quiere que chillemos, quiere escucharnos. Y debemos de guardar nuestro tono, pero no nuestras ganas de escuchar de Dios, de recibir una respuesta a tus preguntas. Dios quiere escucharlas. Y aquí está Job, suena un poco como un poco ofensivo. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Y tú dices: ay, cuidado. Y Dios dice: no, pásate, ¿qué querías decirme? ¿Okay? Entonces, en versículo 12 dice: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que tú me pongas guardia? Esa palabra guardia significa que Job siente que Dios ha puesto como una reja alrededor de él, pero no es como la de Job capítulo 1 versículo 10, donde dice Satanás, pues por supuesto te ama, has puesto una valla alrededor de Job, lo has protegido. Entonces Job sabe cómo es ser protegido por una cerca que Dios ha construido alrededor de él. Ahora siente exactamente lo opuesto. Dios lo ha enjaulado, o así se siente, como si él fuera un monstruo que puede causar problemas. Porque ¿qué haces con un monstruo? ¿Lo dejas libre? No. ¿Le das una cadena larguísima? No, lo enjaulas. Y así se siente Job, como pensando cosas como, ¿soy una amenaza a tu reino? ¿Soy un problema para tus planes? ¿O por qué siento que me estás enjaulando como un monstruo? Versículos 13 en adelante dicen, si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Pues normalmente cuando tenemos pesadillas fuertes, culpamos o a los tacos de la noche anterior o al diablo. Pero es raro encontrar a alguien que dice, ¿por qué Dios me está mandando terrores en la noche? Job, ¿cómo sabes que es Dios? ¿Qué tal si es el diablo? Entonces él hizo algo bien curioso, él brincó el diablo, porque es tan común en el cristianismo, por lo menos aquí en México, que la gente siempre le anda boxeando con el diablo. Aquí no te metes, esta es la casa del Señor, y dándole patadas y diciéndole de cosas. Y Job no se atreve a hacer algo tan tonto. Él no es tan necio como pelear contra el diablo. Él brinca al diablo y va a la solución. ¿Y dónde está la solución? Está en las manos de Dios. Ahora, ¿de quién es la culpa que esté teniendo estos terrores en la noche? Pues tal vez tú y yo podríamos decir, si solo supieras, Job, no es Dios, es el diablo. Creo que Job te respondería así: Dios lo permitió. Dos, Dios no está interviniendo cuando puede. Y tres, no está respondiendo a mis peticiones. Mi problema es con Dios. Entonces él brinca el diablo. Y de hecho Santiago dice, si quieres que el diablo huya de ti, ¿qué haces? Te sometes a Dios. No te dice, agarra tu espada y busca al diablo y grítale de cosas y en el nombre de Jesús y sácalo de tu casa. No, él dice, sométete a Dios. Entonces Job sabe dónde está la solución a sus problemas. Está en manos de Dios. Y dice en el versículo 15, mi alma pues escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. ¿Cuándo en tu vida cristiana le has dicho a Dios que te deje solo? Creo que la mayoría estamos pidiendo que intervenga, que venga su presencia. Pero Job entiende que esta es la presencia de Dios. Dios no está ausente. Tal vez Dios no le está respondiendo al tiempo y de la manera que Job quiere, pero Dios está presente. Esta es la presencia de Dios. Es incómoda. Oh, pues, ¿qué pasó con Mateo 11, 28? Que dice Jesús, Dios mismo, dice, ven a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil. Y tú dices, ¿cómo cabe Mateo 11 en este pasaje? Es un poco extraño pedirle a Dios que lo deje solo. Esta es la pregunta que surge entonces. ¿Es incómoda la presencia de Dios? O, por decirlo como lo tengo escrito ahí, ¿Dios me persigue de una manera incómoda? Y la respuesta es que Dios persigue al humano de muchas maneras. En Lucas capítulo 19, versículo 10, yo hice trampa y tengo estas cositas aquí, entonces voy a llegar y leerlo. Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios persigue al humano. ¿Cómo persigue al incrédulo? Pues dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que persiguió al mundo. ¿De qué forma? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para perseguir al humano, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tanto esfuerzo hizo Dios para perseguir la salvación del humano? Más de lo que podemos entender o aguantar. No cabe en nuestra mente. Sí, Dios persigue al humano, aún hasta persigue al incrédulo. Y no tenemos que ir ahí, pero en Amós capítulo 3, versículo 6, dice que si tocan la trompeta en la ciudad porque vienen los enemigos, no es Dios quien ha traído la calamidad sobre Israel, es Israel incrédulo en ese momento. Entonces Dios persigue a los incrédulos, sí, los persigue hasta el infierno. Los persigue para salvarlos, y si no quieren creer en su Hijo, los persigue hasta el infierno. Dios persigue al humano. Y hay una tercera manera en que Dios persigue al humano, y esto es cómo persigue a sus hijos. Y los persigue, nos persigue en Hebreos capítulo 12, versículos 5 en adelante. Dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Oh, si Dios está mandando mi sufrimiento, definitivamente. Pero no es brusco su sufrimiento, es lleno de amor. Tiene un propósito con esto. Pero sí, Dios te persigue y no te va a dejar ser flojo. No te va a dejar donde estás. Y no es porque está enfadado en dónde estás, sino porque Él sabe el gozo que tendrás cuando el sufrimiento en tu vida limpie el yo de tu vida. Siempre y cuando hay demasiado cave en mí, estoy lejos de disfrutar de quién es Dios. Pero cuando muere cave, me acerco a Dios. ¿Y cómo voy a morir? Sufriendo. Por amor, Dios me persigue y me ha estado persiguiendo en algunos aspectos de mi carácter, y digo algunos porque si fueran todos no aguantaría. Y de hecho las áreas en las que me persigue, estoy cansado, y tengo oraciones medias similares a las de Job, porque tengo mucho miedo compararme a Job, ¿verdad? Mis sufrimientos son muy pobres en comparación a los suyos. Pero es el mismo proceso que Dios está haciendo en mí, que estaba haciendo en Job. Y este sufrimiento en mi vida hace burbujear las preguntas correctas, las preguntas que importan. ¿Por qué? ¿Por qué tantos años así, Dios? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no mueves las nubes un poquito? Yo recuerdo días de joven, cuando parece que Dios le puso aceite a los engranes en mi vida y todo iba así como planeado. Pero ya van décadas que ciertas cosas en mi vida no van como yo los planeé. Y es un dolor. Pero ya con un poco, como dos, por lo menos dos décadas de esto, empiezo a apreciar lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo? Está ayudándome a morir. Y por eso Jesús dice, si quieres seguirme, tienes que morir. Tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y sígueme. Porque tú eres tu problema más grande. Como está, no recuerdo, creo es Juan Carlos, pero la casa de terror soy yo. Y el que la casa del terror adora soy yo. Entonces, para poder descansar en las manos de Dios, tengo que morir. La casa de terror tiene que morir. La adoración de yo mismo y mis planes tienen que morir para poder descansar en los planes de Dios. Me da temor que no he caminado en los planes de Dios porque terco quería los míos. Pero Dios, la disposición de Dios no ha cambiado hacia mí, aunque yo siento su presión por más de 20 años. Es igual su amor hacia mí. Más bien esa presión es una expresión de su amor. Me está ayudando a morir. Y aquí con Job, también Job está preguntando, a ver si te entiendo bien. ¿Eres incómodo en mi vida? Y Dios dice, pues de cierta forma sí. A veces te digo, ven a mí porque estás cansado y yo te haré descansar. Pero a veces me acerco a ti y mi propia cercanía a ti te tiene que doler. ¿Por qué? Pues vayan conmigo a Lucas. Si no estaban ahí ya, Lucas capítulo 5. Lucas 5 versículo 1 dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, Pedro, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, «Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar». Y entonces en 5 Simón le contestó, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y yo sé que eres carpintero, tal vez nunca has pescado en tu vida, pero se pesca de noche y no hemos pescado nada. Entonces, si no pescas nada en la noche, buena suerte cachando algo de día. Pero porque tú lo pides, echaré las redes». O sea que él primero se defiende, se pone su lugar. Si yo soy el pescador aquí, pero porque la gente nos está viendo y no te quiero hacer verte mal, pues bueno, déjalo hecho. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Sale que Jesús sabe pescar. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro dijo, ¡wow! ¡Tú sí le sabes! No, él dijo, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí. Eso suena como Job. Job acaba de decir: déjame solo. Pero ¿por qué dirías eso? ¿Por qué le dirías a Dios: aléjate? Pues aquí te dice: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Eso significa que la presencia de Dios es incómoda. Tiene que ser incómoda. ¿Cómo puede ser Dios totalmente puro y no permite nada de mugre en su presencia, y se acerca hacia mí y empieza a exponer, en este caso, orgullo a todos los que están viendo, y me siento perseguido, me siento incómodo con la presencia pura de Dios? ¿Cómo no vas a sentir incómodo? La presencia de Dios es aterradora y descansadora. No sé si es una palabra, pero es descanso a la vez. Tiene que ser. ¿Cómo voy a ser criatura y estar en la presencia de mi Creador puro y no sentir incómodo? Pero ¿por qué hace Jesús que se sienta incómodo Pedro? ¿Es para que se sienta mal? No, es para que diga: entra, limpia, ayuda. Y Dios dice: sí, Pedro, sí, vamos a caminar juntos y yo te voy a limpiar. Y ese proceso de limpiarte te va a doler, pero es lo que más quieres. ¿Por qué Dios te persigue? ¿Por qué sientes que las tuercas están tan apretadas que ya no aguantas? Es porque te ama. Él sabe que lo que más quieres es morir. Las veces que tú has podido, por el poder de Dios en tu vida, no sentir importancia, pero disfrutar de la importancia de Dios, fueron los mejores días de tu vida. Cuando ya no importabas, cuando tus deseos y tus planes los habías echado a la basura y habías preguntado: ok, ¿qué quieres tú? Mejor día de tu vida. Y a eso va Dios: la muerte de yo, para que Él reine por fin acá adentro. Esto es lo que quiero. En ese proceso está Job. Entonces, regresando aquí a Job capítulo 7, versículo 16, otra vez dice: languidezco, no he de vivir para siempre, déjame solo, pues mis días son un soplo. En 17 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él? Y si paramos ahí, podríamos pensar que Job está citando el Salmo 8:4, que está adelantito de Job. Salmo 8:4 dice el rey David: digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Pues eso es, el rey David es, bueno, el rey David escribió esto en el año como 900 y algo y cacho. Job vivió en el año 2000 antes de Cristo. Entonces hay un lapso de 1000 años. Job no está citando a David, pero está diciendo exactamente lo mismo. Los dos saben que la presencia de Dios es inescapable. Para David, la presencia de Dios es tan de tanto descanso que escribe un salmo describiendo: ¿quiénes somos nosotros para que pongas atención? Pero aquí Job está diciendo en versículo 17: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines? cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Sí, a veces la presencia de Dios se siente rica, descanso, seguro. Y a veces la presencia de Dios se siente como una presión inaguantable. Las dos están cubiertas de amor y de gracia. Pero ahorita él está experimentando la presencia incómoda de Dios, porque Dios lo está gradualmente trayendo hacia él. Y su pureza es incómoda y lo está quemando, por decirlo así. Y este dolor es profundamente deleitoso, pero también es como penetrantemente doloroso a la vez. Entonces, sí, hay una casa de terror en nosotros, se llama yo. Entonces Dios persigue cariñosamente, nos persigue para ayudarnos a morir al yo y ser libres para confiar solo en Cristo. Entonces, en versículo 19 dice: nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Entonces, lo que está diciendo Job es que viene una tras otra, otra y otra, y dices: otra, no lo deja ni tragar su saliva, o como decimos, tomar un respiro. No puede ni respirar, así de presionado está en su vida ahorita Job. Y entonces Job está diciendo: ¿cuándo vas a voltear tu mirada? Mira, Job podría decir, mira a Cabe, pon atención sobre él. Y yo digo: no, sigue con él, gracias. Y Dios responde y dice: ¿cuándo voy a voltear mi mirada de ti? Nunca. Nunca. Te amo demasiado para voltear mi mirada. Y a veces mi mirada te va a doler, porque para morir duele. Pero eso es el fruto que buscaba tu alma, es morir a ti mismo, y lo vas a disfrutar. ¿Cómo sé? Porque he leído el final de Job, y tal vez tú también. Job va a ser el primero en decir: no me vayas a quitar mi sufrimiento. Tengo amigos que me han dicho: honestamente, la razón por qué no creo en tu Dios es porque leo el libro de Job. ¿Cómo puede tu Dios maltratar a su siervo de esa manera? Y mi primera respuesta a eso es: pues, ¿qué dice Job de eso? Job dice: no me vayas a quitar mi sufrimiento. No vayas a regresar el cassette para ir a donde yo tenía mis otros 10 hijos y mi vida suave. No me vayas a quitar eso. Ya me lo quitó Dios y me dio algo que vale más que 10 hijos y todas mis posesiones. No me vayas a quitar mi sufrimiento. Yo quiero ese sufrimiento como un tesoro, porque ese sufrimiento me limpió. Me limpió de yo. Estaba harto de yo, pero ni lo sabía. Dios sabía. Y Él, con su gran amor, me quitó todo para yo poder por fin alzar la vista y con humildad decirle: confío en ti, lo que tú digas. Y oh, el descanso de poder soltar tu vida y confiarla en Cristo. Oh, el descanso. Bueno, entonces esa es la tercera sección, que Dios persigue a sus criaturas. Y la última sección es: Dios se enfada de sus criaturas. En versículos 20 al 21 dice Job: ¿he pecado? ¿Qué he hecho, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Ahora, Job no es tan necio como decir, creo que Juan Carlos también citó 1 Juan 1, no sé, es como de 7 a 10 por ahí, donde dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, Job no es tan necio como para decir, yo no tengo pecado, ¿por qué me está pasando esto? No, él sabe que tiene pecado, pero tiene pecado resuelto. ¿Cómo resolvió el pecado? Sacrificó animales en su lugar, porque él bien sabía, él no puede pagar por sus pecados, es una deuda eterna. Entonces Dios había dicho, puedes sacrificar un animal en tu lugar hasta que venga el Mesías. Y cuando venga el Mesías, quien es mi propio hijo, el último cordero, él va a morir en la cruz y va a cubrir todos tus pecados. Es tu única oportunidad. Job sabe esto. Entonces él ha llevado todo su pecado a Dios. ¿Ahora qué hay? Pues tiene dos opciones. Entonces Job dice, pues una de dos: cometí un pecado horrendo y ni sé que lo hice, o dos, todos esos pecados que pues los iba a cubre con animales, por fin Dios dijo, pues ¿cuántos animales vas a tener que matar? Ya, me cansé. Estoy enfadado de ti, Job. Esas son sus dos opciones. O hice un pecado que ni sé qué hice, o ya se enfadó Dios porque, o sea, lo merezco. No estoy diciendo que no merezco que Dios se enfade conmigo. Y si eres coherente, si eres introspectivo, dirías lo mismo. O sea, nadie aquí puede decir, yo puedo estar delante de la presencia del Dios todo puro. No, nadie puede decir eso. Merecemos mucho peor que esto, ¿verdad? Pero entonces Job tiene que decidir, ¿es un pecado que no conozco o ya se enfadó Dios de mí? La pregunta entonces es, ¿la gracia de Dios tiene límites? ¿Sí llega a enfadarse Dios de ti, de mí? Y no sé, ustedes tal vez están pensando, pues yo nunca he tenido ese pensamiento, ni me lo quieras meter a la cabeza, pero eso es exactamente lo que yo pienso a cada rato. Yo no puedo juzgar a Job porque yo constantemente siento que Dios está a la línea de decir, ya pues que, ya, ¿cuántos años tengo que durar contigo y tu carácter? Y no cambias, sigues igual en estas áreas feas. Pues ya pues que, así me siento. Entonces es una pregunta real. Y está surgiendo por sufrimiento. Sufrimiento causa que tú hagas las preguntas correctas. Y Dios responde. Bueno, ya hice la pregunta. Y entonces vamos a ver si encontramos la respuesta. Vamos a seguir en versículo 21. Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Eso te indica que desde cuando se destruyó todo en su vida hasta este momento en capítulo 7, en algún momento en ese transcurso de tiempo, Job había ido a Dios y le había dicho, no sé cuál es mi pecado, pero perdóname. No sé, pero perdóname. Y no responde, y no responde. Entonces, ahora sí Job se está resbalando, y parte es culpa de su amigo Elifaz, pero se está resbalando a esta teología que hay límites a la gracia de Dios. Y eso es una pregunta que tienes que resolver ahorita. No vayas a salir de este cuarto sin resolver la pregunta que si hay límites a la gracia de Dios. Porque tú vas a cometer pecados que a ti mismo te van a dar asco. Y tú vas a querer latigarte y sentirte mal y dejar de hacer las cosas que debes de estar haciendo por depresión, y vas a estar seguro que ahora sí Dios no tiene gracia para eso. Tienes que resolver eso. Entonces vamos a ver si lo podemos resolver en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7 dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las que las riquezas de su gracia. O sea, es lo que significa gracia. No compras gracia. No puedes ganarla. Entonces, cuando llegas al punto de Job de decir: siento que ya se acabó la gracia, entonces Dios dice: no entiendes. No entiendes lo que es gracia. Gracia es lo que cubre eso. Todo eso. Y no solo todo eso, pero más. ¿Hay límites a la gracia de Dios? No hay límites. Es abundante. Es rico en gracia. ¿Para qué es la gracia? Es para tú y yo, para que cuando por fin sientas tan mugroso, puedas voltear tu cara y decir: ¿habrá gracia para eso? Y Dios dice: siempre, siempre. Hay gracia para Job, abundante. Cubre su mugre, siempre. ¿Hay límites? No. Eso es lo que compró Cristo en la cruz por ti. Gracia para siempre. No hay límites a esto. El momento que piensas eso, estás resbalándote a teología falsa. No es cierto. Entonces, la gracia de Dios es gratis para ti. Cubre tu pecado. Si tú lo llevas a Cristo, lo cubre. Y Dios no demanda, paga por lo que Él te ofrece. Más bien demanda que no pagues. Esa es la gracia de Dios. ¿Cómo quisiera yo regresar a sentarme con Job, poner mi brazo alrededor de su hombro y decirle: no hay límites de la gracia de Dios. No vayas a caer ahí. Dios te ama eternamente y cubre todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Descansa en Él. Bueno, vamos a orar. Padre, ¿cómo puedo pedirte que mis hermanos y hermanas puedan, por tu poder, entrar a tu presencia aterradora, con confianza humilde, y regocijarse que tu gracia cubre todo lo que han hecho, todo lo que han pensado, su carácter, todo? ¿Cómo puedo pedirte que hagas que todos nosotros en este cuarto descansemos en tu gracia? Pues eso pido en el nombre de tu Hijo. Amén.